invitados en estudio, se trata del presidente de la comisión directiva del taller protegido Grupo Esperanzas. Él se llama Juan Pablo Gorriz. Buen día, bienvenido. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y y un saludo a toda la gente que te está escuchando.
Bárbaro. Que recién le agradecemos a Nora que se comunicaba porque le interesó mucho el tema que estábamos tratando, seguramente debe ser con el de Juan Carlos Lisa. Así que gracias, Nora, por escuchar, y a toda la gente, a Mónica que nos está escuchando desde Córdoba, por ejemplo, a través de la página web. Pero bueno, Juan Pablo, vamos a lo que nos ocupa, que tiene que ver con el taller protegido. ¿Cómo, trazando un balance, cómo crees que terminan este año?
Bueno, el taller protegido, gracias a Dios, hace varios años que siempre cierra positivo, porque hay muchos temas que van cumpliéndose, que se van trazando y llegamos al objetivo. En años anteriores trazamos un objetivo de que se incorporen chicos nuevos a la institución, se logró. Este año en la parte edilicia queríamos arreglar los techos porque teníamos, con todas las tormentas que habían pasado, problemas en los techos, y se cumplió, y es una institución que crece a paso agigantado. Entonces, año tras año cumplimos las expectativas, cumplimos los objetivos, y lo más importante es que estamos creciendo a nivel institución, que es una institución que no queda estancada, que nos cuesta crecer. La verdad que estamos tomando mucha relevancia en la ciudad.
Claro.
Nos empiezan a conocer gente que no tiene idea de lo que es el taller protegido. Y eso es lo más importante que le puede pasar a la institución. Uh-huh. Que tome el carácter de la importancia verdadera que representa para la ciudad un taller protegido.
Sí, y además que se integre, porque generalmente vemos este tipo de instituciones, vemos como sociedad, los vemos muy marginados, ¿no? Como que están fuera de la sociedad y sin embargo son parte de ella, y hay que integrarlo como personas.
Sí, yo no creo que esté la palabra marginado. Hay mucha gente que no tiene la información necesaria, entonces nosotros como institución tenemos que brindar esa información. Uh-huh. Y estar presente en cualquier acto que podamos estar, que esté vinculado con, ya sea con discapacidad o en otro acto que podamos estar, y informar qué es lo que hace un taller protegido.
Claro, tener entonces, presencia.
Exactamente. Entonces, hay mucha gente que pregunta, ¿el taller protegido? Ah, el edificio que está allá cerca del barrio, y no sabe a qué se refiere ese edificio.
Claro.
Entonces, nosotros estando y haciendo presencia y brindando información de lo que realmente, lo importante que es el taller protegido, es como sigue avanzando. Y eso se viene cumpliendo año tras año de distintas maneras. Entonces, verdaderamente, con un reportaje, con una foto, con lo que sea, estamos pasando esa barrera que antes existía, que era la falta de comunicación o la falta de información que tenía la gente hacia el taller protegido.
Bueno, y hablando de las actividades que están realizando en esa institución, contanos, durante este 2017, ¿cuáles fueron las que desarrollaron?
Bueno, nosotros hemos desarrollado el tradicional locro de los 25 de mayo, ahora recuerdo, bueno, el otro día se abrió un vínculo muy importante con la escuela de Hunter, que va a llevar a los chicos de Hunter a hacer las prácticas laborales en la institución nuestra. Eso es importantísimo, que se acerquen chicos jóvenes, sangre nueva, a la institución, porque a lo mejor va a ser una pasantía o alguien va a poder quedar colaborando en la institución en la parte de huerta, que eso es un trabajo que se va perdiendo en el tiempo. Uh-huh. Me acuerdo hace muchos años atrás, en cualquier fondo de una casa había huerta, hoy en día no se ve.
Claro.
Entonces no hay alguien que tengamos la mano de obra para hacer eso. Entonces hicimos un convenio con la gente de Hunter, que creo que va a llevar muchos buenos resultados para las dos instituciones, no solamente para el taller protegido.
Claro,
sí. También para los chicos de Hunter, que van a integrar este sistema, que va a estar, para mí, fabuloso y va a traer muy, pero muy buenos resultados.
Sí, además de lo pedagógico está la parte solidaria, ¿no? O sea, es muy beneficioso.
Yo el otro día hablaba con la directora y creo que se van a sorprender el feedback que va a tener todo esto. La verdad que va a ser impresionante para los chicos y para los chicos nuestros. Claro. Yo creo que cuando los chicos empiecen a trabajar con los chicos va a ser una cosa fabulosa. Y ahí se van a sorprender. Sí.
Bueno, Juan Pablo, contanos los operarios. ¿Cuántos hay, las personas que están como operarios en el taller?
La cantidad de operarios, estamos alrededor de 30 operarios y queremos seguir teniendo un poco más porque nos hace falta tener más operarios, ya sea para el estacionamiento, para la producción, porque lo que mucha gente no entiende es que es como todo, ¿no? Los operarios se van poniendo grandes también. Claro. Y una persona que crece no tiene la misma fuerza, la misma voluntad de trabajar todos los días en la huerta. Entonces tiene que estar el cambio ese. Por eso se han hecho censos, queremos que la gente, que vengan nuevos operarios. Esa es la fuerza más grande que está haciendo hoy por hoy el taller protegido a nivel institución interna. Queremos tener más operarios porque nos hacen falta, porque queremos, aparte de que nos hacen falta, queremos que estén bajo cada persona que tenga una discapacidad, que esté en el lugar que corresponde, ya sea el taller, sea la escuela especial o sea Fundaico. Entonces queremos llevar a cabo el censo, cerrarlo, ya lo tenemos cerrado, pero que la gente tome conciencia de lo importante que es que los chicos integren el lugar que le corresponda. Eso es fundamental, y lo que avanzan, los beneficios que tienen, no beneficios, yo no me voy a meter en el rango profesional, pero los beneficios que tienen los chicos, cómo se integran con los otros chicos y con la sociedad, que es importantísimo. Que el chico se integre a la sociedad es fundamental.
Yo es lo importante, veo, la contención.
Exactamente, lo veo en el estacionamiento, lo veo, es una cosa que a mí me encanta que pase eso, la verdad me apasiona, porque vos ves que el chico se siente importante, se siente integrado, y la gente lo integra. ¿Quién no conoce un chico del estacionamiento medido acá en Roja?
Seguro, seguro. Bueno, hablando de ese tema, las tarifas de los servicios públicos vienen aumentando. Generalmente a fin de año siempre se hace una previsión o van aumentando para el año que viene. El estacionamiento medido, ¿habrá algún incremento?
En realidad, el incremento que tiene que haber en el estacionamiento medido es que la gente pague el estacionamiento medido. Porque el grave problema que tenemos es que la gente no pague el estacionamiento medido.
Entonces, los vivos.
Exactamente. Si nosotros cortamos 100 boletas y hay 300 autos estacionados, nosotros no nos vemos en la obligación de aumentar la tarifa.
Claro.
Si los 300 pagaran la tarifa. El problema es que hay 300 autos estacionados y pagan 100. Entonces te ves obligado a castigar al que paga. ¿Por qué? Porque los gastos nuestros en el taller aumentan día a día. Hay que darle de comer a 28 personas, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas. Y el medio que nosotros tenemos para recaudar es la huerta y el estacionamiento.
Claro.
Si la gente toma conciencia de que tiene que pagar el estacionamiento medido, que en cualquier otra ciudad que va lo hace, porque si no te lleva la grúa el auto, o en Pergamino tenés que molestarte hasta la esquina que está la persona para comprarla, y vas y caminás una o dos cuadras hasta que conseguís la tarjeta y la pones en el auto. Acá hasta se te pone la tarjeta en el auto, y la gente de Roja no paga el estacionamiento.
O sea, faltaría el castigo, digamos, por decirlo de una manera.
Entonces,
o un control.
Necesitamos que el municipio nos dé la mano de cobrar la multa a la persona que no paga el estacionamiento, porque eso no depende de nosotros. Más que nosotros le podamos decir pagano, pero realmente somos hijos del rigor. Entonces el municipio nos tiene que dar la gran mano de cobrar la multa a la persona que no pague el estacionamiento.
Sí, y la gente debería tomar conciencia que no solamente es un castigo pagar el... Porque de última roja es chico, podés caminar, andar en bicicleta.
Nos vemos la obligación de pedir esto para poder recaudar más.
Claro.
Que no debería ser. Son 10 pesos.
Sí, además te estás haciendo el vivo con una institución noble que está... ese cobro es a beneficio de un montón de gente.
10 pesos estamos cobrando.
La verdad que a veces no se entiende, pero bueno, hay gente...
Y en 10 pesos pagamos y 20 pesos la estadía. Cuando vos vas a otra ciudad y te están cobrando 7 pesos la hora.
Claro.
¿entendés? Entonces, eso es lo que el taller está apuntando y estamos haciendo fuerza en eso. Que la gente tome conciencia de que pague el estacionamiento. Me bajo dos minutos y después vengo y por eso no te lo pago. Vos en Buenos Aires te bajás dos minutos, un minuto, no pagaste el estacionamiento, tenés la multa. En Junín te bajaste 30 segundos, pasó el chico con el controlando que no tenés estacionamiento, te hace la multa.
Claro.
Entonces, tenemos que sacar esa mentalidad de que porque me bajo dos minutos, me bajo un segundo, porque vivo acá, porque tengo el negocio acá, no te pago. En todos lados paga.
Uh-huh. Además, es para controlar el tránsito también, de alguna manera.
Obviamente,
¿no?
Que se controle el tránsito. Es todo un conjunto de cosas. Se ordena la ciudad.
Bárbaro. Juan Pablo Gorris, presidente de la Comisión Directiva del Taller Protegido Grupo Esperanza. ¿Hay proyectos para 2018? ¿Algo nuevo?
Mira, el proyecto que tenemos ahora es tenemos que pintar la institución, que nos lleva un costo muy grande. Vamos a ver cómo lo analizamos a eso y qué vamos a hacer. Hay un par de ideas que creo que van a estar muy buenas en el tema de lo que es institución. Y proyectos a nivel para la población, para que nos apoyen, para que podamos disfrutar, tenemos un par. Creo que quedó uno del 2017 ahí inconcluso, que lo queremos reflotar. Lo estamos evaluando.
¿Y tiene que ver con...?
Con una actividad deportiva. Ajá. Queremos apuntarle ahí que la salud... creo que se asocia muy bien con lo que es discapacidad y creo que estamos apuntando a eso. Y proyectos, estamos con un proyecto interesante también en la esquina del taller, que es un terreno que teníamos, que hicimos un invernáculo, que la tormenta lo ha azotado y se nos ha roto el invernáculo y estamos arreglándolo con gente de Monsanto que nos está dando una mano en acomodarlo, y ahí queremos seguir agrandando el tema de invernáculos. Y otro proyecto que tenemos es agregar más gente. Es el proyecto más grande que tiene el taller protegido,
para seguir creciendo.
Exactamente, eso es lo que queremos, y que la sociedad tome conciencia de que un chico con discapacidad que tenga que sepa que tiene lugar para estar en el taller, y ahí lo vamos a atender, y las chicas, las profesionales que tenemos, hacen un trabajo fabuloso.
Claro, no solamente tiene que ver con lo de la salud, ¿no es cierto? Y la atención psicológica y otras cuestiones, sino también el beneficio de ese famoso peculio que cobran ellos por asistir, ¿no? Una especie de beca.
Pero sí, tienen el peculio los chicos y tienen el apoyo de nosotros, del profesional, que el trabajo que se hace es fabuloso, desde llevarlo, acompañarlo hasta el doctor, al dentista, si le hace falta, si tiene alguna necesidad de medicamento, de ropa, de un ventilador, de un calefactor. Hay gente que también tiene otros tipos de necesidades. No solamente la necesidad, que me parece que es la fundamental, de estar con ellos y apalancarlos y acompañarlos en la vida. Pero creo que todo el otro también, porque va de la mano. Entonces, nosotros lo que queremos, el otro día hablábamos con los chicos, no queremos que ningún chico se vaya del taller.
Claro.
Queremos que esté y que acobijarlos y darle la mano que necesiten en lo que sea. Porque la verdad que... ¿cómo te puedo explicar? Vos lo ves que son chicos que hay veces que viven en situaciones que no son las normales que uno está habituado.
Sí, o las deseadas, ¿no?
O las deseadas. Entonces, esas cosas hacen falta y nosotros lo que podemos lo ayudamos, pero no alcanza muchas veces todo lo que tenemos.
Claro.
Por eso hacemos tanto hincapié en el cobro, que es la mayor porcentaje que tenemos de ingreso en el taller. Las bandejitas funcionan bárbaro, las bolsitas van bárbaro, no podemos seguir creciendo porque no tenemos más producción. Por eso estamos pidiendo gente.
Claro, sí, sí, se entiende.
¿Me entendés? Uh-huh. Va todo de la mano, pero lo que nosotros sí le pedimos a la sociedad es que pague la tarjeta, que con eso nosotros, no es que no está, está siendo un acto de que es más vivo porque no paga la tarjeta o porque no quiere gastar 10 pesos. Es que con eso, con esos 10 pesos, nosotros le compramos comida, compramos ropa, compramos medicamentos, compramos cosas para los chicos. No es que es una plata que se guarda en el taller y no se usa más.
Claro, van paliando el día a día.
Es que exactamente, ayudamos a pagar una boleta de luz, ayudamos a pagar una boleta de gas. No es solamente lo que esa plata se junta para arreglar un techo.
O sea, no es un afán recaudatorio.
No, no queda, no es una institución que tiene plata guardada en un banco y no se toca más esa plata que se juntó con el estacionamiento. Esos 10 pesos que la gente paga es para darle de comer a un chico.
Ya están gastados casi. Es así.
Es para comprarle un pantalón a un operario que se le rompió y no tiene la posibilidad de comprarlo. Es para comprarle el medicamento. Es para ayudarle a pagar la luz para que no se quede sin luz en la casa. Creo que son motivos verdaderamente interesantes para colaborar con 10 pesos.
Seguro. Y si no, agarrar la bicicleta o caminar. Pero no, con los chicos no.
Por eso le pedimos al municipio que nos ayude a que la gente, a concientizar a la gente que pague de esos 10 pesos.
Bueno, ¿y tuvieron respuesta con respecto a ese pedido?
Sí, hemos tenido, quedó una reunión pendiente. Creo que en estos días, después que pase fin de año, creo que nos estaremos reuniendo con la gente del municipio para llegar a una resolución, que es lo que estamos luchando, como quien dice nosotros, en el afán de que poder recaudar, ¿no?
Perfecto. Juan Pablo, te agradecemos esta visita. Si quedó algún tema más que quieras tocar.
No, yo te quiero agradecer a vos la invitación y quiero agradecer especialmente a toda la comunidad de Rojas, que siempre que pedimos una ayuda, una colaboración, sentimos que realmente la gente nos responde, y eso es importantísimo para este tipo de instituciones. Ayer casualmente estuvimos reunidos con la gente de Red Solidaria, del ALSEC, de, bueno, nosotros, después estaba Fundaico, y en un momento hablando así con la gente le digo, la verdad que qué institución es tan importante para la sociedad de Rojas. Entonces, que la sociedad de Rojas no se olvide de estas instituciones y que aporte lo que pueda, aunque sea un granito de arena, es muy importante para estas instituciones que hacen tanto por la ciudad de Rojas, ¿no?
Uh-huh. Y si uno no tiene dinero para aportar, lo pues que sea, trabajo,
acercarse, ¿no? Claro. Colaborar con lo que sea.
Ahí está.
Con lo que sea.
Muchas gracias por esta visita.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Juan Pablo Gorris, presidente de la Comisión Directiva del Taller Protegido Grupo Esperanza.